legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana y aquí estamos en vivo como todos los días. Hoy lunes 7 de junio del año 2021, inicio de una nueva semana. Aquí estoy en vivo, pero si me están viendo a través de Facebook, si me están viendo a través de mis plataformas, redes sociales, si me están viendo a través de Cable TV, hoy estoy solamente a través de audio, no estamos en vídeo por problemas, dificultades técnicas. Hoy y probablemente mañana estaré solamente en audio, pero sí, estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Si no me sigues en YouTube, me puedes seguir ahí. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También nos puedes ver simultáneamente en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y como ya saben, estamos en vivo en tu televisor. Si tienes cable TV, me puedes ver en el canal 85 y en el canal 285 de Cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito como todos los días a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Hoy voy a estar comentando varios asuntos con ustedes. Entra en vigor la nueva orden ejecutiva sobre el COVID-19. Muchas quejas durante la primera semana de Luma a cargo de nuestro sistema eléctrico. Jennifer González mueve sus fichas políticas. ¿Será esto para opacar a Pierluisi y a Ricardo Rosselló? Y mientras, los mal llamados cabilderos de la estadidad parece que tendrán que ir a ponchar a la oficina de Puerto Rico allá en Washington, a Prafa, y siguen las controversias con la elección de Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad. Los retos para conseguir en el Congreso los fondos para salud es primera plana en uno de los periódicos, algo que ya habíamos discutido en este programa. Y a las 8:30 voy a conversar con el economista Daniel Santamaría de la organización Estudios Abiertos sobre los últimos análisis económicos de las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Así que no se vaya nadie, comparte esta transmisión con todas tus amistades, con todos tus seguidores en las redes sociales. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Y recuerda que esto se queda grabado y me puedes ver y escuchar. Hoy solamente me vas a escuchar, como les aclaré, hoy y por asuntos técnicos, hoy y probablemente mañana solamente estaré a través del audio. Mi invitado, cuando llegue el invitado, Daniel Santamaría, sí va a estar por video. Los problemas técnicos son en el lado mío. Te recuerdo que me puedes escuchar también y ver grabado, porque esto se queda grabado en la página de Facebook, se queda grabado se queda grabado en la página de Facebook y se queda grabado también en el canal de YouTube. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, pues sí, una nota que pues a todos nos trajo. Pues primero, la noticia de hoy no nos agradó, no fue sorpresa, pero nuestra querida Mónica Puig anunció oficialmente que desistió de intentar defender su medalla de oro, la de ella, y hay que decirlo, la de nosotros, en las Olimpiadas. No fue sorpresivo. Mónica ha tenido problemas físicos en los últimos tiempos, no ha pisado. El año pasado, durante la pandemia, casi no hubo competencias, pero en las pocas que hubo, recuerdo que tuvo que retirarse por dolencias. No está participando en el Abierto de Francia, que era lo que se esperaba que iba a ser su regreso a las canchas, y ayer informó públicamente que se operó del hombro el pasado 25 de mayo, lo que obviamente pues la deja fuera de combate. Los puertorriqueños nunca olvidaremos ese día cuando Mónica nos dio esa medalla, yo creo que todo el mundo recuerda dónde estaba. Yo recuerdo los gritos de mi familia con esa medalla. Y pues que tenga una pronta recuperación, que regrese a las canchas lo más pronto posible, pero que sepa que todos estamos muy orgullosos de ella. Y como dice esa historia que publicó en el periódico El Nuevo Día, citándola a ella misma, fue una decisión muy difícil para mí, pero pues la vida sigue hacia adelante. Puerto Rico tendrá su representación olímpica. Ahora habrá que decidir quién va a ser él o la abanderada. Yo creo que muchos de nosotros nos imaginamos quién va a ser. Yo creo que va a ser otra joven que también se ha robado el corazón de los puertorriqueños, pero eso se lo dejo al análisis deportivo, aunque yo creo que todos ustedes y yo nos imaginamos quién va a ser la abanderada de Puerto Rico. El Comité Olímpico presumo que ahora hará los procesos que siempre hace para ir seleccionando la persona a ser abanderada. Bueno, hoy comienza la nueva orden ejecutiva del señor gobernador Pedro Pierluisi. Como ustedes saben, es una orden mucho más liberal en términos de toda la actividad económica y social del país. Se aumenta el aforo en los centros comerciales y los restaurantes a 75%, se permite la apertura de barras, discotecas, el chinchorro a 50%, desaparece el toque de queda y otras medidas. Los que estamos vacunados, cuando estemos en áreas públicas, no tendremos que usar mascarilla, aunque yo, como voy a tratarle la mayor parte del tiempo, utilizarlo. Son medidas de apertura, como he dicho, dije la semana pasada, yo creo que van en la ruta correcta. Las estadísticas siguen evidenciando de que estamos reduciendo significativamente los contagios, las muertes, las hospitalizaciones. Pero hoy en la mañana nos despertamos con este titular del Departamento de Salud, que es una alerta. Miren esto, una niña de 13 años de la región de Bayamón fallece por el COVID-19. Esos son los datos de hoy. Fíjense que las estadísticas son bajitas. Una sola muerte, 60 casos confirmados, 22 casos probables y 91 personas hospitalizadas. O sea que desde el punto de vista de la tendencia, vamos por buen camino. Desde el punto de vista de los riesgos están ahí. Y esa triste noticia de que una niña de 13 años es la más reciente víctima del COVID-19 en Puerto Rico, nos debe servir de alerta a que tenemos que avanzar en el proceso de vacunación. El proceso está moviéndose muy bien. Este fin de semana hubo vacunaciones masivas en diferentes lugares, en el Choliseo, en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradilla, en diferentes lugares a través de todo Puerto Rico. Por favor, oriéntese. Si usted conoce a alguien que no se ha vacunado, ya sea por falta de información, por falta de acceso, por miedo, oriéntese. De verdad, es la mejor garantía para que no tengamos más titulares como el que hemos tenido en la mañana de hoy, de una niña de 13 años que murió por el COVID-19. Así que, por favor, aprovechemos, vamos por buen camino. Poco a poco podemos decir que vamos quizás a llegar a la normalidad, pero no estamos, como decimos por ahí, al otro lado. Todavía hay que tomar las medidas de precaución y la mejor medida es la vacunación de todo el mundo que pueda vacunarse y que cumpla con los requisitos para vacunarse. Ya saben que hay vacuna disponible para todo el mundo de más de 12 años. Así que vamos a continuar protegiéndonos, a aprovechar estas nuevas libertades en términos de la flexibilización de la orden ejecutiva, pero no podemos bajar la guardia. Bueno, señoras y señores, hoy el lunes, el martes de la semana pasada, entró Luma a prestar los servicios al pueblo de Puerto Rico, que hasta el martes de la semana pasada prestaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Y señores y señores, aunque es curioso, prácticamente no hay ninguna historia en los periódicos impresos de hoy sobre el tema de Luma. Sin embargo, es la comidilla del día. Por lo menos estaba escuchando la radio esta mañana. Escuché con Julio Rivera Saniel en Radio Isla a un portavoz de Luma. Es la primera vez que escucho un portavoz de Luma hablándole a la prensa, la realidad es que hay muchas, muchas quejas durante el fin de semana de personas que se quedaron sin energía eléctrica. Yo lo conozco. En mi familia, en mi entorno de trabajo, fueron varias las personas que estuvieron sin energía eléctrica durante el fin de semana. También escuché de primera mano, además de las redes sociales, de personas que yo conozco y que sé que me están diciendo la verdad y que no son ni antiprivatización, ni privatización, ni antiutier, ni proutier, son ciudadanos. Escuché historias de horror, de por ejemplo, sin decir todos los detalles, en un área de Guaynabo que estuvo sin luz por varios días, las brigadas fueron de Luma, los vecinos le dijeron, mire, las averías siempre son por ahí, están buscando el machete está por ahí. Los empleados de Luma no tenían la más mínima idea, se fueron. Y al otro día o a los dos días volvieron, ¿y dónde estaba la avería? Donde los vecinos le habían dicho. Hay un video en Facebook del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, alcalde del PNP, quien se distinguió cuando María, porque estableció su propia operación de restablecer el sistema de energía eléctrica allá en el Pepino. Hay un video de Javier Jiménez, duro, diciendo cómo prácticamente amplios sectores de San Sebastián han estado sin fin. El video es de ayer. Habían estado sin fin de semana, sin energía eléctrica todo el fin de semana. Que nadie de Luma les contestaba la llamada. Inclusive dijo que habló con el gobernador y que el gobernador le garantizó que lo iban a llamar de Luma y que aparentemente la llamada del gobernador fue el sábado y ayer domingo nadie lo había llamado. O sea, esa es la situación que se ha vivido. Quejas de que no hay información, de que no contestan los teléfonos, de que el sistema se cae. Y yo quiero decir que Luma no va a poder decir, ahora sí, que no va a poder echarle la culpa a la UTIER, porque fueron al tribunal y el viernes el tribunal emitió una orden diciéndole a la UTIER que no podía evitar la entrada de empleados de Luma a las facilidades de la autoridad que ahora las administra Luma. Y la realidad es que durante todo este viernes, sábado y domingo, yo no escuché en ningún lado de protestas que estuvieran impidiendo de alguna forma el acceso de empleados de Luma. Tiene 2,000 y pico de empleados de Luma, escuché a su portavoz, admitió que en el fin de semana hubo más de 100,000 abonados sin energía eléctrica. Así que ha sido un comienzo accidentado, por no decir malo, podría decir malo, pero ha sido un comienzo muy accidentado de Luma. Yo creo, aparentemente, aquí hay una combinación de varios elementos. Falta de empleados, falta de experiencia y lo que pues, en el mundo conocemos como falta de la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? Ese cuento que les hice de las brigadas que llegaron a Guaynabo y los propios vecinos le decían a dónde debían ir, pero nadie tenía la más mínima idea. Porque no tienen la memoria histórica del sistema complejo de energía eléctrica que tiene Puerto Rico. Mañana, hoy, pues entramos en la segunda semana. Noto una actitud del gobierno de desconectarse de esto. La gente sí se está quejando de Luma, de Luma, de Luma, no le contestan los teléfonos, pero el gobierno tiene una responsabilidad. Y nadie del gobierno ha dado cara durante esta semana, porque después de todo, ¿quién es el único que le puede exigir a Luma que actúe? Pues señores, el que le paga. ¿Y quién es el que le va a pagar el gobierno a Luma? El gobierno le va a pagar con nuestro dinero, pero ustedes y yo no controlamos la chequera. La chequera la controla el gobierno. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda semana, pero no ha sido un arranque muy bueno el de Luma durante esta primera semana. Bueno, ustedes saben que los lunes a mí me gusta rescatar y analizar noticias que salen durante el fin de semana, pues porque son muchas veces importantes. Y durante este fin de semana, el periódico El Nuevo Día ayer le dio una historia de primera plana a la comisionada residente Jennifer González, donde el gran anuncio es una alianza entre ella y la que fue candidata de Victoria Ciudadana a comisionada residente, la doctora Zaira Jordán Conde, forjan alianza por la estadidad la comisionada residente, en lo que parecía como si fuera la presidenta del PNP, anunció no solamente esta alianza, anunció que la doctora Jordán Conde se afiliaba oficialmente al Partido Nuevo Progresista, y hablaron de una estrategia a favor de la estadidad en la capital federal, una historia, como le dije, de primera plana, con dos páginas, donde la doctora Jordán dijo: creo que el único partido estadista en Puerto Rico, el único que apoya y empuja la estadidad, es el Partido Nuevo Progresista. Yo, me parece que esto hay que analizarlo más allá del anuncio en términos del ingreso de la doctora Jordán al Partido Nuevo Progresista. Hay que verlo más desde la perspectiva de las estrategias políticas de Jennifer González. Obviamente, esta es mi interpretación. Jennifer González lo que está es tratando de ocupar un vacío que hay en el liderato estadista y dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que ella está moviendo su ficha, comportándose como la líder del PNP, la que puede traer gente de fuera del PNP. Inclusive hizo unas críticas solapadas a el propio partido. Aquí tienen una cita: el PNP no es un candidato, no puede ser una candidatura a un puesto electivo. Y en la noticia había una reflexión de Jennifer González sobre las quejas dentro del PNP. Ahí la ven, ese fue como les dije, el periódico de ayer. Y yo creo que está diciéndole unas cosas a la base del PNP que nadie más se las está diciendo y que Pedro Pierluisi no se las está diciendo. Voy a leer de ahí, de ese cuaderno, ese cuadro que hay arriba, quejas del PNP. La comisionada residente en Washington, Jennifer González, dijo que el Partido Nuevo Progresista debe regresar a sus raíces y ser la casa grande e inclusiva de los estadistas. Creo que también los jóvenes han quedado muy desprovistos de una casa ideológica donde pueda lograr el máximo de sus potenciales, y el PNP debe ser eso. Creo que el PNP debe hacer una introspección de lo que representa ahora, de lo que debe representar en el futuro, y yo creo que llegó el momento de traer estas personas y recursos, sostuvo. Atribuyó la falta de respaldo electoral de los estadistas al PNP a varios fenómenos como el cansancio y el agotamiento electoral. Se dieron situaciones de corrupción en el pasado y mucha gente quiere desvincularse de esas personas. Por eso yo entiendo que el PNP no puede ser el PNP no puede ser una sola figura. El PNP no es un candidato, no puede ser una candidatura a un puesto electivo. Tiene que ser donde todos los estadistas luchen para lograr la igualdad. Así que por eso les digo, yo creo que esta es una movida de Jennifer González para ocupar un espacio, para ocuparle un espacio a Pedro Pierluisi, y creo que también para ocuparle un espacio a Ricardo Rosselló. Ahorita voy a volver a esta cita porque hay una contradicción con lo que ella dijo en cuanto a Ricardo Rosselló, que también lo voy a comentar con ustedes brevemente. En cuanto a la figura como tal de la doctora Jordán, Jennifer destaca que ella sacó 154,000 votos en las pasadas elecciones. Eso fue, para que ustedes sepan, un poco menos que Lugaro. O sea, Lugaro sacó 179,000 votos, y la doctora Jordán, que en aquel momento hizo su campaña en contra del bipartidismo, sacó 154,000 votos. La pregunta que yo me hago y que se deben hacer los que votaron por la doctora Jordán es: ¿la mayoría de esos 154,000 votos eran estadistas? ¿Ella pidió un voto porque era estadista, o ella pidió un voto porque era un voto anti Partido Popular, anti Partido Nuevo Progresista? Lo digo porque creo que la movida de Jennifer González no tiene nada que ver con traer votos estadistas al PNP. Tiene que ver, como les dije, con ocupar su figura dentro de el Partido Nuevo Progresista. Dentro del Partido Nuevo Progresista. Así que habrá que ver su desarrollo. Déjenme cotejar aquí que tengo un mensaje de nuestro invitado. Okay. Déjenme volver. Bueno, ya mismito. Déjenme hacer aquí una pausa porque tengo que volver a enviarle el enlace. Bueno, mientras todo eso pasa, pues yo quiero aprovechar. Esto quiere decir que el movimiento estadista no va a bajar su guardia, va a mantenerse activo. Y yo aprovecho para pedirles que se unan al Frente Puertorriqueñista, esta organización no partidista pero para defender nuestra identidad puertorriqueña, para detener la estadidad y respaldar el proyecto de asamblea de estatus de Nidia Velázquez, saben que se pueden registrar. Pronto van a recibir comunicación de nosotros en www.elfrentepr.com. Y hablando del proyecto de Nidia Velázquez y de la doctora Zahira Jordán, simplemente un recordatorio. La señora Zahira Jordán respaldó el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Eso es un tuit ahí del 26 de agosto del año pasado, de ella, de la doctora Zahira Jordán Conde. La candidata del Movimiento Victoria Ciudadana Washington, Zahira Jordán Conde, dice que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez va en la dirección correcta. Así que, pues me parece interesante que ahora Jennifer González la ponga como una de las portaestandartes del movimiento estadista y del proyecto de Jennifer González, cuando apenas unos meses atrás Zahira Jordán estaba criticando, cuando era candidata, criticando el proyecto de Jennifer González y respaldando el proyecto de Nidia Velázquez. Pero mientras eso sucede, parece que a los cabilderos de la estadidad los van a hacer ponchar allí en Prafa. Mire, señores y señores, no saben qué hacer con esta ridícula delegación. No tiene presupuesto en este momento. Nadie sabe cuál va a ser su agenda. No saben ni cómo van a poder entrar al Congreso. Y en el fin de semana salió esta... se me había quedado esto. Sí, y eso es lo que voy a comentar ahorita. Jennifer González, entonces, en esa misma entrevista, dice cómo está dispuesta a colaborar y a trabajar con Ricardo Rosselló. Y entonces aquí, en una cita que a mí me está súper, súper interesante, porque es contradictoria, voy a volver a repetir lo que ella dijo ayer. Cuando dijo por qué se habían alejado del PNP, atribuyó la falta de respaldo electoral de los estadistas al PNP a varios fenómenos como el cansancio y el agotamiento electoral. Se dieron situaciones de corrupción en el pasado y mucha gente quiere desvincularse de esas personas. Oye, ¿de quién estaba hablando? Pero entonces, cuando le preguntan por Ricardo Rosselló y ahora su nuevo rol, pues ella dice, le pregunta, ¿por qué Ricardo Rosselló en ese momento no era bueno para Puerto Rico, no era bueno para el partido ni para la estadidad? Y ahora sí lo es. ¿Qué cambió del 2019 al 2021? Bien sencillo, todo el mundo recuerda lo que pasó en ese verano. Todo el mundo recuerda cuáles fueron los sucesos que el pueblo de Puerto Rico vivió. Yo no soy una mujer que vive en el pasado. Espérate, ¿no acababas de decir que ese era el problema? Y que la gente no se quería vincular con las personas de ese pasado. Yo no soy una mujer que vive en el pasado y vivo en el futuro y el presente. Pasado ese momento donde el gobernador tuvo que salir de la fortaleza, el pueblo puertorriqueño votó en nominación directa por él. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Votó en nominación el pueblo puertorriqueño. 2.2% de los puertorriqueños votaron por Ricardo Rosselló. 2.2% de los que tenemos derecho a votar. Pero esa es una contradicción con la que tendrá que bregar Jennifer González y todo el liderato del PNP en las próximas semanas. Y como les decía, los cabilderos van a tener que, parece que, reportarse como si fueran unos empleados. Esta es una historia de ayer también, del periódico El Nuevo Día. Los van a hacer que tienen que reportarse allí, trabajar a tiempo completo. Esto es una cosa totalmente absurda. Se supone que sean congresistas. Ningún congresista se reporta a las oficinas de un gobierno estatal. Esto es un despilfarro de fondos públicos. Esto es una muestra de una iniciativa que no tenía ni pies ni cabeza. No saben cómo van a entrar al Capitolio. Y en medio de eso, señoras y señores, siguen las controversias sobre la elección de Ricardo Rosselló. El comisionado electoral del Proyecto Dignidad va a impugnar la determinación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que dijo que los comisionados no podían impugnar a Ricardo Rosselló porque no tenían personal conocimiento. Señores, ¿cómo uno va a saber si Ricardo Rosselló, de forma, uno no, ¿qué esperaban? ¿Que uno lo viera cuando se fue a inscribir allá en Virginia? Él tiene la evidencia, la certificación que le ha dado el Departamento de Elecciones de allá de Virginia. Y esta es la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Los comisionados electorales de todos los partidos, menos del PNP, le han dicho al secretario de Justicia, usted ha abierto una investigación, ha nombrado dos fiscales, queremos reunirnos con ellos, tenemos más información sobre, la situación en, alrededor de el señor Ricardo Rosselló, simplemente cítenos. Y el Nuevo Día dice que hay información de que se va a impugnar directamente la certificación de Ricardo Rosselló como cabildero electo en el pasado 16 de mayo. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que esto no se va a detener, que las controversias alrededor de la figura de Ricardo Rosselló van a continuar y que el Partido Nuevo Progresista se ha metido ellos mismos en una controversia innecesaria por demás. Bueno, ya tengo por ahí a Daniel Santamaría, pero antes de eso voy a hacer un comentario sobre una noticia que indirectamente puede servir de pie forzado para cuando empecemos a hablar de los temas económicos, las decisiones de la Junta de Control Fiscal, los planes fiscales más recientes, unos estudios adicionales que ha hecho, informes que ha hecho Espacios Abiertos. Pero déjeme hablarle un segundito de esta noticia, que es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, que es lo que hemos hablado en este programa. Las estrategias para conseguir la paridad de fondos Medicaid, una posibilidad es que se presente un nuevo proyecto que pueda ser ratificado con una mayoría simple de los votos demócratas en el Senado para viabilizar el aumento de 2.482 millones a 5.200 millones anuales para financiar el plan de salud. Y la historia aquí adentro, gobierno afina su estrategia. Señoras y señores, la estrategia es la que yo les había dicho, que la habíamos hablado con Federico de Jesús hace dos viernes atrás y la había explicado la semana pasada. De la única forma que esto se logra es colar el lenguaje a favor de Puerto Rico en una medida de reconciliación presupuestaria. Así que de verdad no veo cuál es la, lo digo con todo respeto al Nuevo Día, no veo cuál es la gran noticia. O sea, eso lo sabemos todos los que se conocemos un poco del funcionamiento de Washington, porque 60 votos en el Senado para darle algo a Puerto Rico en el área de salud no se va a conseguir porque los republicanos de Jennifer González están en contra. Inclusive, además, no tiene que ver con Puerto Rico. No hay nada que los republicanos quieran apoyarle a Joe Biden. Ese es el tranque que hay en los Estados Unidos. Lo que no dice la noticia es algo que les comenté a ustedes el pasado viernes, que la parlamentarista del Senado de los Estados Unidos resolvió que solamente los demócratas pueden usar el mecanismo este de reconciliación presupuestaria, que no va a requerir 60 votos, que requería 50 más el voto de Kamala Harris, solamente lo pueden usar una vez, no dos o tres veces como ellos querían. El gran reto y la estrategia que tiene que desarrollar el gobierno de Puerto Rico, que no la veo en las expresiones que le hicieron a José Delgado, los funcionarios del gobierno, es quiénes son nuestros campeones y cuál es la estrategia para lograr que en ese solo proyecto que va a haber de reconciliación, Puerto Rico caiga. Yo creo, lo he dicho, que lo vamos a lograr. Estoy optimista. Tenemos unos aliados poderosos. Fundamentalmente, Nidia Velázquez. Fundamentalmente, Frank Pallone, que es el presidente demócrata. Recuerdo haber hablado con Frank Pallone en el 2019, la última vez que visité a Washington, antes de la semana pasada, pero antes de la pandemia, sobre este tema. Ha dicho claramente que está a favor de la igualdad para Puerto Rico en los temas de salud. Tenemos de gran aliado a Bob Menéndez, que está en el Comité de Finanzas. Ahora, ¿cómo ellos van a lograr que entre todas las prioridades de Biden, que son muchísimas, en un solo proyecto de conciliación presupuestaria se incluya el tema de Puerto Rico? Ese es el gran reto, y lo tengo que decir con mucho respeto, esa estrategia no la vi en la historia que el periódico Primera Plana, el periódico Nuevo Día le da de Primera Plana a el tema de Medicaid. Decir que vamos a usar el mecanismo de reconciliación, señores y señores, eso era obvio, no hay otra forma de lograrlo. ¿Cómo vamos a entrar al proyecto de reconciliación presupuestaria? Esa es la estrategia que hay que desarrollar y que espero que se desarrolle prontamente. Son las 8:30 de la mañana, vamos a una breve pausa y cuando regrese de la pausa converso con Daniel Santamaría de Estudios Abiertos sobre los últimos análisis económicos de él y de Estudios Abiertos sobre todas las decisiones que ha ido tomando la Junta de Control Fiscal, propuestas de presupuesto, presupuesto que se va a aprobar en la próxima semana, planes de ajuste de deuda, nuevos planes fiscales aprobados. Sobre todo eso, converso con Daniel Santamaría luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:34 de la mañana de hoy, lunes 7 de junio, y aquí sigo en vivo como todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Hoy no me están viendo en vivo, pero sí me están escuchando en vivo por unos problemas técnicos. El programa de hoy y probablemente el de mañana lo haré solamente a través de audio. Espero ya el miércoles poder resolver este asunto y estar con ustedes en vivo. Recuerden que esto se queda grabado, que si no me estás viendo ahora a las 8:35, me puedes ver en cualquier momento en la página de Facebook, en el canal de YouTube. Pero a quien sí tengo en vivo, en video y todo, es al amigo Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. Muy buenos días, Daniel. Saludos.
Buenos días, Aníbal. Saludos y saludos a todas y todos que nos escuchan en la mañana de hoy.
Bueno, yo siempre, a los que siguen el podcast, saben que trato de tocar todos los temas relacionados con la Junta de Control Fiscal de diferentes perspectivas. Traigo al ex juez Gerardo Carlos, a la periodista Joan Isabel González. Hace tiempo no traigo a Rolando Emanuele y tú has estado ya en varias ocasiones. Y pues siempre hay que darle un poquito de espacio para ver los desarrollos. Mientras hay muchísimas controversias en el país que son importantes, Luma, todos estos temas que yo he tocado, están ocurriendo cosas importantísimas para Puerto Rico, diría yo las más importantes. Durante las últimas semanas, y fue lo que me motivó a invitarte, primero salió un estudio del Congressional Research Service, CRS, que es uno de los brazos investigativos del Congreso, analizando el plan de ajuste de deuda del gobierno de Puerto Rico, yo creo que no se le dio la discusión amplia que se le dio a dar a ese estudio. Yo lo comenté en este programa, salió en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, inclusive para colmo, creo que salió un viernes. Además de eso, pues estamos en el proceso presupuestario, donde la Junta ha ya demostrado o ha evidenciado que quiere imponer su propio presupuesto, y se aprobaron nuevos planes fiscales para el gobierno de Puerto Rico y para diferentes corporaciones públicas. Empieza por donde tú quieras de esa ensalada, sí, de ese menú que te he dado.
Pues mira, yo creo que vale la pena empezar por presupuesto y luego seguir con deuda, planes fiscales y acabar quizá con el último estudio interesante, como decías, del Congressional Research Service, que pone de manifiesto y analiza muy bien todo lo que ha ocurrido en deuda. Y después hay unos puntos importantes que me gustaría destacar. Bueno, sobre el presupuesto, ya los 4 años, es el quinto, que para esta época se produce este ping-pong entre la Junta, el Gobierno y la Asamblea Legislativa. Sabemos que el Fondo General tuvo un presupuesto el año pasado de 10.025 millones, y lo que se está proponiendo este año son, por parte de la Junta, que es, recordemos, que en los últimos 4 años ha prevalecido en el presupuesto, no solamente en esa famosa frase que la Junta, dijéramos, dice el tamaño del cuarto y el Gobierno o la Asamblea Legislativa acomoda sus muebles dentro, sino que en realidad se mete en ambas cosas, en el tamaño del cuarto y la disposición, en lo que se gaste y en lo que no. El 11 de mayo presentó un presupuesto de 10.112 millones de dólares. El gobernador en febrero presentó un inicial de aproximadamente 10.700 millones de dólares. Ese fue rechazado en el proceso habitual de documentos por parte de la Junta, y ahora el gobierno ha presentado uno nuevo de aproximadamente 10.345 millones, o sea, 233 millones por encima, y ahora puedo entrar quizá en las partidas más relevantes, pero antes me gustaría decir que la Asamblea Legislativa, la estrategia que ha cogido, algo distinta a los años anteriores, es decir, ha aceptado, hay una resignación a decir, acepto tu límite de 10.112 millones, porque los últimos 4 años me han dicho que no te has movido un centavo de ahí, y están buscando alternativas para, sobre todo, atender, yo diría, dos problemas. Hay otros importantes, pero el primero es el recorte tercer año consecutivo de la Universidad de Puerto Rico. Recordemos que la Universidad de Puerto Rico lleva recortes de en torno a 300 millones de dólares, una universidad que tiene un presupuesto de aproximadamente 1.200, y se proponen recortar 94 millones adicionales a la universidad. Y después hay un recorte importantísimo a los municipios. Los municipios tienen un fondo que se inició en los 90, que se llama Fondo de Equiparación, donde es compensado por el gobierno central por unos recaudos que difiere, en este caso, los municipios al gobierno, y este año se está planteando recortar 44 millones adicionales, porque los municipios llevan sufriendo durante todo este tiempo a estos 78 municipios de Puerto Rico. Y ahí me gustaría poner nombre y apellidos, ¿verdad? Cuando uno habla de que se queda como que lo abstracto, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico estamos viendo los problemas de acreditación de residencias médicas. El domingo salió en primera plana, sí, el éxodo de los pocos integrantes de ciertos programas. Sobre los municipios, tienes, por ejemplo, un municipio como el municipio de Maunabo, un presupuesto de 5 millones. Esos 5 o 3 tienen el fondo de equiparación y la Junta propone recortarle 900 mil dólares. Orocovis, 7.6, cuando el fondo de equiparación le propone recortar 1.1, y así podría seguir. Es decir, estamos viendo un... recordemos que cuando vino la pandemia, la Junta suspendió por un año la austeridad en Puerto Rico, y ahora se reactiva otra vez. Está teniendo todos estos efectos que te estoy comentando. Por otro lado, la Asamblea Legislativa...
Por eso, la Asamblea Legislativa aparentemente que le está tomando la palabra aquella de ustedes dicen el tamaño del cuarto y nosotros ponemos los muebles. Casi lo que le ha dicho es, te voy a aceptar el tamaño del cuarto, pero déjame a mí acomodar los muebles. Yo te soy bien honesto, me parece una estrategia interesante, pero no estoy optimista. No creo que la Junta va a ceder, pero ojalá y le salga a la Asamblea Legislativa.
Hay dos cosas que a la Asamblea Legislativa le preocupan, sigue siendo la Universidad de Puerto Rico, los municipios, en este caso Cámara y Senado, a través de los representantes, representante Santa y el senador Zaragoza, están buscando alternativas, están teniendo dificultades para encontrarlas, y están teniendo dificultades por algo que desde expertos venimos, ¿verdad?, dijéramos, proponiendo desde hace mucho tiempo. Como tú sabes, el presupuesto general, ¿verdad?, del Fondo General está en torno a esos 10.000 millones y desde el año 2017 que Espacios Abiertos inició toda una lucha en torno a lo que son las concesiones contributivas, lo que el Estado gasta o deja de ingresar por, dijéramos, ciertos tratos preferenciales a corporaciones y también algo que se discute desde los años 70 en el gobierno federal para saber qué funciona y de dónde podemos, ¿verdad?, sacar fondos adicionales si una industria o una compañía no está rindiendo los frutos que nosotros esperamos. 39 de los 50 estados en Estados Unidos lo hacen, la mayoría de los países de la OCDE lo trabajan y se discute el presupuesto. Nosotros en 2008... ante la ausencia de movimiento del gobierno, iniciamos un mandamus en la sala de recursos extraordinarios para que se publique información que entendíamos de carácter público. Y finalmente se nos dio la razón en el 2019, en septiembre, el gobierno publicó, el Departamento de Hacienda, que el gobierno de Puerto Rico gasta anualmente una cantidad aproximadamente de 21.200 millones en distintos incentivos contributivos. Fundamentalmente a corporaciones en Puerto Rico. Y aquí nuestro punto no es, ¿verdad? Nuestro punto es resaltar que en un momento en el que hay un esfuerzo fiscal y un agotamiento de los recursos de todas y todos en Puerto Rico, especialmente de las clases más vulnerables, la solidaridad fiscal es algo que debe incorporarse y debe pararse encima de la mesa, ¿verdad? Lo estamos viendo a nivel mundial. El fin de semana, el G7 propuso una tasa impositiva mínima del 15% a nivel global. Y eso va a afectar a Puerto Rico. Yo creo que hay un consenso generalizado. Aquí no se trata ya ni siquiera, ¿verdad?, de distintos posicionamientos ideológicos. Hay un consenso que las corporaciones deben, no han hecho hasta ahora, las corporaciones multinacional, especialmente. No estoy hablando del pequeño y mediano empresario que en Puerto Rico, especialmente, y en otros lugares, ha sufrido la crisis de la pandemia. Estamos hablando de estas grandes corporaciones que a veces tratan de buscar la manera de no ser contributivamente lo solidariamente fiscal que se necesita. Entonces, sacamos esto porque entendemos que durante estos dos meses previos a la aprobación del presupuesto siempre se circunscribe la conversación en un corre-corre y, ¿verdad?, dicho de alguna manera, ya la cosa ya no da para más y estamos hablando de dar concesiones para algunos y, en este caso, en temas de servicios esenciales como es la educación, la seguridad o la salud. Y hablo de seguridad y salud porque, por ejemplo, también hay 120 millones para cadetes de policía donde no hay dinero para este año, 50 millones en tecnología para la policía donde no hay dinero para este año. O el departamento de salud, además de lo que estaba comentando, está reclamando desde el gobierno, por ejemplo, 5 millones en nómina y no hay dinero. Entonces, ¿cómo? De una manera que no sea fiscalmente confiscatoria, que siga, dijéramos, propiciando un ambiente de inversión y un clima favorable para que compañías que se quieran localizar en Puerto Rico se localicen. ¿Cómo se contribuye un poquito? Sabemos, somos compañías que literalmente no pagan nada, o están pagando un 0.00 0,5% de beneficios. Y el pasar a una tasa del 0,005 al 0,015, por poner un ejemplo absurdo, es trivial y es así. Vamos a darle captura de muchas de estas compañías, 10, 15, 20, 30, que no representa absolutamente nada en términos de esfuerzo contributivo para ellas. Y que sí, que demuestran una solidaridad fiscal allá donde están haciendo negocio, en este caso, en Puerto.
Sobre esa determinación del...
Así lo queríamos transmitir.
Sí, te quería decir, Daniel, que sobre esa determinación del G7 y los países, inclusive liderados por Estados Unidos, que es el desarrollo y por Biden, de poner una tasa fija de 15%, yo creo que ese es un tema que vamos a tener que separarlo para discutirlo a fondo en algún momento, porque la realidad es que las repercusiones para Puerto Rico vamos a tener que analizarlas profundamente, porque en cierta medida cambia, podría cambiar totalmente el modelo que hemos utilizado para atraer inversión a Puerto Rico. Ok, ustedes han hecho el punto, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo no veo ningún ambiente en la Asamblea Legislativa de modificar los incentivos contributivos para nada, o sea, eso como que no está sobre la mesa. Yo creo que es una discusión que hay que forzarla. ¿Qué tú anticipas que va a pasar con el presupuesto?
Bueno, lo que ha ido ocurriendo los últimos 4 años es que efectivamente el tamaño del cuadro está claro quien lo decide, incluso cómo se acomodan los muebles también. Sí. No vemos demasiado movimiento, demasiado cambio a ese posicionamiento, a esa trayectoria. Así que salvo pequeños cambios de última hora, en prácticamente un 95, 98, 99%, va a ser el presupuesto que quiere la Junta. Lo que nos preocupa, y me hace tirar un poquito a deuda, ¿verdad? Quizá poco a poco. Porque recordemos que ese presupuesto que tenemos, y este año, el presupuesto para el tercero. Es decir, estamos teniendo dificultades para financiar la Universidad de Puerto Rico, para financiar los municipios y para el fin de otros servicios esenciales. La propuesta de reestructuración, señora Natalia Llares, con lo dicho, es como no hay un plan de ajuste confirmado. Recordemos que se presentó en febrero una propuesta de plan de ajuste. En julio empiezan unas audiencias, unas vistas, donde la jueza de los SUEN va a ver a todos los acreedores y los acreedores van a tener oportunidad de presentar objeciones. Se va a producir un proceso de votación durante agosto, septiembre, aquí en la isla, físico y virtual, de los acreedores, pensionados y todas las partes envueltas. Y en noviembre, diciembre va a haber un proceso donde la jueza va a decidir si ratifica o no el presente plan de ajuste, ¿verdad? Entonces, y vuelvo, este presupuesto no presenta un pago de deuda, que la cifra que tiene todo el mundo en la cabeza son 1.150 millones, pero me gustaría explicarlo un poquito, porque de esos 1.150 millones hay dos, la gente pregunta si eso afecta directo al Fondo General directamente, y hay que matizar, o sea, hay, de esos 1.150 hay 450 o 500 que son de cocina, y que sí afecta al Fondo General, pero recordemos que Cofina se, de manera indirecta, Cofina se nutre de los recaudos del IBU y todo lo que pase a pago de acreedores no cae al Fondo General. Pero va a haber una cantidad de en torno a 700 millones, que es la diferencia entre esos 400 y los 1.150, que sí salen directo del Fondo General. Y es un pago de 1.150 donde a lo largo de los próximos 25 años, en el caso de que son 40, pero en el caso de la reestructuración de la deuda son 25, vas a ver que esos 700 cada año van a ir disminuyendo hasta que el año, en 25 años va a ser cero, o sea, este año pagamos 700, luego 650, así poquito. Y Cofina es al revés, o sea, siempre se mantiene 1.150 el total y Cofina va a hacer 450, 5, hasta el año 2041, que son 1.000, es decir, que uno sube y otro baja y la cantidad global se mantiene constante en 1.150. Así que nos preocupa mucho, una vez se apruebe este presupuesto y el plan de ajuste que sea que el que final ratifique la jueza, recordemos que entonces para los próximos años son 700 millones que tienen que salir del Fondo General y que tienen que tener una red. no quiero entrar en detalle, ¿verdad? Déjame,
Daniel, déjame interrumpirte un momento. O sea,
sí, adelante.
Porque quiero enfatizar lo siguiente. Lo que tú estás diciendo es que tú y yo partimos de la misma premisa. Va a ser el presupuesto que va a imponer la Junta. Ojalá y la Asamblea Legislativa logre convencerlos en algunos de los puntos fundamentales, como la universidad, como los municipios. Pero ese presupuesto, la Junta sabe que está descuadrado, porque no hay servicio de la deuda, y por lo que yo interpreto, el plan de ajuste de deuda que la Junta le presentó a la jueza impone un servicio de la deuda para este próximo año fiscal. ¿Estoy en lo correcto?
Dijéramos que el pago de deuda que va a formar parte del presupuesto se implementa una vez el plan de ajuste aprobado. O sea que la señora Talis Yaresco tomará una posible enmienda presupuestal, está ahí encima de la mesa. Lo que me dice a mí un poquito el instinto es que es muy probable que o prorrateen para este año parte del pago de la deuda, y ahora tengo cómo lo quieren solucionar, para que la gente entienda. O se posponga ya, pues estamos hablando de diciembre, ratificación, igual se pospone para el año fiscal, este es el año fiscal 2021-22, para el 2022-2023. ¿Y cómo lo quieren solucionar, verdad? Por si el presupuesto está cuadrado. Recordemos que tenemos una cuenta en Hacienda, ¿verdad? Cuenta del gobierno central, la cuenta que le llaman el TSA, donde hay un dinero de lo que no se ha pagado durante todo este tiempo de deuda que ha habido el State, ¿verdad? Entonces, es muy probable que de ahí, que recordemos que la reestructuración, hay un pago en bonos y otro pago en efectivo, hay como 7.000 millones en efectivo para los bonos de obligación general y 1.000 millones en efectivo para los bonos de edificios públicos. Pero hay dinero para poder sacar esos 700 millones este primer año, o eso es lo que la Junta tiene en mente para, dijéramos, no trastocar demasiado el presupuesto de este año si luego se enmienda. Ese es un poquito el razonamiento. Entonces, recordemos que la actual propuesta, la propuesta de estructuración, ¿verdad?, nos sigue preocupando muchísimo, porque, y ya estoy un poco transicionando a deuda, es que la propia Junta entiende que, bajo sus números y sus proyecciones, en el año 2036, Puerto Rico entra en déficit. Con la actual reestructuración, que están viendo de los 5.000 millones que van a reestructurar y se van a pagar durante los próximos 25 años. ¿Y por qué? Algo que nosotros venimos señalando desde hace varios meses. Antes decían que nos quedábamos en déficit en el año 2029, luego pasaron a 2032 en mitad de la pandemia, a 2036. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué estamos como que ganando tiempo, pero al final es como que al final llega ese déficit aún con la reestructuración que proponen? Por una sencilla razón. Tenemos 84 billones de dólares de fondos federales de la reestructuración. Eso nos llegaba hasta 2029, porque siempre los fondos federales van a tener un efecto temporero en la economía importante, y eso no hay que obviarlo, no va a hacer ganar tiempo, pero los problemas estructurales de crecimiento económico no los va a solucionar. Y ahora se suma a que hay 44 millones en fondos federales el primer paquete del First Act que aprobó el presidente Trump, y ahora tiene el nuevo el American Rescue Plan Act aprobado por Biden. Todo eso nos está haciendo, dijéramos, pasar balón hacia adelante, como decimos ahí en tierra, ganar tiempo, pero los problemas estructurales de Puerto Rico no los estamos pudiendo solventar. O sea, recordemos, antes de la reestructuración teníamos un pago de entre 3.000 y 3.500 millones de deuda que venía del Fondo General. Y ahora, pues, mucha gente podría pensar, bueno, de 3.500 estamos pasando a un pago de 1.150 entre lo que explicabas, cocina y gobierno central. Pero hay una variable que entra nueva ahora y que vamos a subrayar, que es que el dinero a las pensionadas y a los pensionados antes salía de un fondo de la administración de sistemas de red, un juego que no existe, se fue a cero, se descapitalizó, y a poco esos 1.300 millones salen del fondo general cada año. La quinta parte del presupuesto es para pagar a los pensionados y pensionados. Así que, a nivel de estrés, el fondo que sigue en torno a esos 3.300, no hemos avanzado mucho terreno en aliviar esta situación compleja en el fondo general. No se falta de sostenibilidad. Así que, básicamente, esa situación en torno a el asunto de la reestructuración de la deuda. Como te decía, este año va a haber este proceso de negociación, perdón, con la jueza, y hacia el final del año, noviembre-diciembre, se debería votar al respecto. Así que una situación complicada.
Me gustaría, en los minutos que nos quedan, siempre me gusta, aunque aquí estamos por internet y no nos apagan los micrófonos, pero siempre me gusta terminar acerca de las 9 y el canal 85 de cable también me lo pide. Hiciste la mención de cómo los fondos de la reconstrucción y después los fondos de la pandemia le permitieron a la Junta pues hacer un escenario un poquito más optimista, pero a la misma vez no es permanente, o sea que no resuelve el problema estructural. Y eso me lleva a que me des tu comentario de este informe del Congressional Research Service. Te tengo que admitir que yo no he leído el estudio, simplemente te estoy reaccionando por la nota que publicó el Nuevo Día, Joan Isabel González. Ellos destacan algo que ya ustedes y otros grupos habían dicho, que el plan de ajuste de deuda post-María es mucho más favorable y post-pandemia, es mucho más favorable para los bonistas que lo que inicialmente la Junta había propuesto. Más allá de eso, que ya lo sabíamos, ¿qué podemos destacar de ese estudio del CRS que fue pedido por congresistas?
Sí. El estudio es muy bueno en cuanto a dar una visión global, el que quiera, ¿verdad?, digamos, entender qué ha ocurrido durante prácticamente el inicio de la ley promesa, incluso va antes y elabora un contexto económico y político de por qué Puerto Rico está en la situación en la que está, ¿verdad? Es muy buen documento hacia ese lado y te ayuda a entender lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Lo novedoso es que es un compendio de todo esto, ¿verdad? No es tanto que haya partes quizá nuevas. Sí me gustaría destacar dos temas que para un documento de este calibre, de Congressional Research Service, es importante, y ellos no lo esconden y lo ponen como algo que les preocupa, ¿verdad? Y tiene que ver con el conflicto de intereses. O sea, durante el proceso negociación de la DEA, algo que se supo en algún momento, el mayor, dijéramos, asesor de la Junta de Supervisión Fiscal, que es McKinsey, son los conflictos de interés importantes cuando, a vez de asesorar, tenía posiciones directas, aunque de pequeño calibre, ¿no? Hablamos de 20 millones de dólares en deuda de Puerto Rico. Después, algo que dice el informe, había una decisión de McKinsey a través de un fondo de White House, un fondo de cobertura, que tomó posiciones durante todo este periodo de cerca de 180 millones. Se manifiesta y se pone de relieve algo que la Junta siempre, ¿verdad?, cuando habla de los problemas de Puerto Rico, pues habla también de problemas de maratón, de falta de, ¿verdad?, rigor fiscal, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos, como por ejemplo el conflicto de intereses, no escapan, no están ajenos a la propia Junta de Supervisión Fiscal. Y el informe aquí lo manifiesta. Y un segundo punto importante es que durante este periodo de digamos, negociación de deuda de obligación general, hay una preocupación que llega por parte de los fondos de cobertura a la sala del título 3, a los juzgados de la jueza sobre partes envueltas en las negociaciones, pudieron beneficiarse a través de información privilegiada, tomando ciertas posiciones, información que fuera pública en su momento, cualquiera que tuviera, ¿verdad?, esa información privilegiada, podría beneficiarse de ello. Cosas muy graves, cosas que han emitido legislación en Estados Unidos, cosas que han motivado la carta de 5 representantes de Estados Unidos.
Pero Daniel, se ha presentado legislación, pero no se ha logrado aprobar todavía, o sea, no se ha convertido en ley. O sea, la legislación que presentó Nidia Velázquez
no se ha convertido en ley.
No se ha convertido en ley. En otras palabras, tenemos lo retroactivo que retrata el informe, como tú indicas, pero seguimos teniendo los problemas en teoría prospectivos, o sea, no se ha resuelto. O sea, que los amigos que nos están viendo sepan que sí, personas como Nidia Velázquez y otros congresistas lo han presentado ya en varios congresos consecutivamente. Creo que se aprobó ya en la Cámara este año, pero me parece que está pendiente en el Senado, eso creo.
Eso es correcto. Y nada, quería poner de relieve estos dos puntos, porque es importante, ¿verdad?, ver que a nivel incluso de la Junta de Supervisión Fiscal, estos problemas no están, ¿verdad? Lo que hoy en los mercados financieros y muchos no vemos como ético, mañana seguramente legislación de lo que se está haciendo con Puerto Rico, lo que pasa con Argentina, legislación hará que sea ilegal. Y todos lo veremos como seguramente una barbaridad, como estos conflictos de intereses, o que incluso gente que tenga acceso a negociaciones tome ventaja a costa del pueblo puertorriqueño, de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, que tienen, por ejemplo, posiciones en deuda, para lucrarse y hacer dinero. Algo que un informe de estas características señale, ¿verdad?, de manera tan fehaciente, es importante. Para lo demás, recomiendo el informe tener una visión global de lo que ha ocurrido y daría para otro podcast tuyo, bueno, pero es importante que es un documento
lamentablemente,
de consulta obligada.
Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Lamentablemente, estos temas que hemos discutido, que son fundamentales porque nos van a estar afectando por los próximos 10, 15, 20 años, no se van a resolver en los próximos días, así que anticipo que volveremos a conversar en el podcast. Y agradezco a ti y a Espacios Abiertos las aportaciones que han hecho y siguen haciendo sobre este tema y sobre otros temas importantes para Puerto Rico. Saludos, muchas gracias, Daniel. Cuídate mucho.
Gracias, Aníbal. Muchas gracias.
Bueno, era Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos. Estuvimos ahí discutiendo y él estuvo profundizando sobre temas importantes para el país relacionados, pues, mientras estamos en nuestras controversias importantes de día a día, se está jugando el futuro de Puerto Rico en las manos de la Junta de Control Fiscal y en las negociaciones con los bonistas y en la sala de la jueza Taylor Swain. Son las 9:04 de la mañana, con eso yo me despido, que tengan un lindo día, nos vemos mañana en vivo a las 8 de la mañana, recuerda, dale share, si me estás viendo en las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales, lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Thank you.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.